De Cuca Gamarra, que es portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos. Pablo.
Después de la reunión de ayer en el Palacio de la Moncloa entre el presidente de su partido y el presidente del Gobierno, ¿en qué consiste la despolitización de la pandemia que les ha ofrecido el Gobierno y que, según el Gobierno, ustedes han rechazado?
Yo creo que simplemente consiste en una nueva operación de marketing y un nuevo eslogan que ha buscado el Partido Socialista y Pedro Sánchez a la cabeza, ni más ni menos, porque lo que tiene que hacer no se trata de politización cuando se analiza cómo está España en virtud de comparando con el resto de los países europeos, ¿no? Con lo cual lo que tiene que hacer Sánchez no es buscar culpables a tener la peor gestión sanitaria del mundo con el mismo virus, porque el problema es él y su gobierno.
¿Para ustedes el resultado de la reunión de ayer es decepcionante como para el gobierno, tal y como dijo la portavoz del gobierno?
Pues es decepcionante, aunque no nos ha sorprendido, porque ya estamos acostumbrados, ¿no? Hay que tener en cuenta, y yo creo que ustedes lo han resaltado anteriormente, que hablamos de 7 meses sin que el presidente del Gobierno de España llame al líder de la oposición y, se reúna con el líder de la oposición, y 5 meses sin recibir ni una sola llamada de él. Evidentemente no nos sorprende, porque ya sabemos que su talante no es precisamente el del diálogo para llegar a acuerdos con el líder de la oposición y con el Partido Popular. Él mismo lo ha afirmado en reiteradas ocasiones y en prensa internacional pudimos escucharle una vez decir con total serenidad que él con el Partido Popular nunca se había planteado acordar nada. Con lo cual, es decepcionante tener un presidente como el que tenemos, ¿no? Que juega con los españoles y cree que con una foto y una reunión cada 7 meses puede decirnos a los españoles: yo intento dialogar, pero es imposible. Pero sí que es cierto que cuando nosotros, y sobre todo cuando el presidente Casado ayer vuelve a acudir a la Moncloa, lo hace con una serie de pactos que le plantea como líder de la oposición al presidente del Gobierno, y se encuentra una no respuesta o un no por respuesta, pues evidentemente te das cuenta que Sánchez tiene muy claro quiénes son sus socios, los mismos que en la investidura, y que poco le importa a España y buscar realmente políticas serias y políticas que en estos momentos son las que necesitan los españoles, ¿no?
El presidente de su partido habló en su comparecencia después de la reunión de un acercamiento, un acuerdo para esa agencia que maneje los fondos europeos, y luego la portavoz del Gobierno minimizó y restó importancia a ese acuerdo. Total, que no han llegado a ningún acuerdo.
A día de hoy y en este momento, a ninguno, y no será porque no se le ofrecieron por parte de Pablo Casado. Se produjo una paradoja. El líder de la oposición llegó a Moncloa, sí, con 10 pactos que se los propuso al presidente del Gobierno. Sí. Uno de ellos es del que usted hablaba, la Agencia para la Recuperación Económica, que nos parece fundamental a la hora de buscar cómo se gestionan esos 140.000 millones de euros que la Comisión Europea ha concedido a España, y además hacerlo con una objetividad que permita que consigan, no se trata solo de conseguir que ese dinero llegue a España, sino gestionarlo de la mejor manera posible para que genere el crecimiento que España necesita. Y por eso esa interesante propuesta que ayer hacíamos. Pero frente a todas esas propuestas no se encontró ni un solo papel que el presidente del Gobierno le entregara al líder de la oposición. Son datos, son gestos que demuestran la actitud de cada uno, ¿no?
¿Les han ofrecido una negociación presupuestaria o simplemente les han pedido el voto?
Es una trágala en la que te piden el voto, porque creo que es muy fácil, ¿no? ¿De qué presupuestos estamos hablando? Nadie conoce ningún documento, nadie conoce realmente en qué cifras nos estamos moviendo. Pero es que además, ¿con quién nos plantean que se negocie un presupuesto? Porque lo que sí sabemos, porque estamos escuchando al resto de los partidos políticos, es que esa petición de voto ya se le ha ofrecido otros partidos que, sin conocer nada, están dispuestos a apoyarles. Y además hay una tercera respuesta, y una tercera pregunta, y es: ¿para qué esos presupuestos? Y esos presupuestos que hipotéticamente plantean que los votemos sin conocer absolutamente nada, pues sería para respaldar unas políticas que son las socialistas y comunistas, que no es lo que el Partido Popular quiere ofrecer a los españoles, ni tiene la obligación de ofrecer a los españoles.
No van a negociar ustedes los presupuestos, tampoco van a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La razón es porque Podemos está en el Gobierno, porque es un partido que está contra la Constitución. ¿Esa es la razón para bloquear la situación?
Es una de las razones, y esa es una razón fundamental, no solo porque esté en contra de la Constitución, sino también porque estamos hablando de la renovación de órganos del Poder Judicial, y uno de los negociadores es un partido de gobierno que ataca constantemente a las propias instituciones, al propio Poder Judicial, ¿no? Evidentemente, el principio de prudencia es un principio que también el Partido Popular tiene la obligación de practicar. Y cuando ese negociador que se va a sentar en la mesa impediría cualquier acuerdo que sea bueno para un país y que sea una garantía para nuestro marco constitucional, evidentemente el Partido Popular no puede estar ahí, ¿no?
Ustedes, por lo tanto, han retrocedido en la negociación que tenían iniciada y se mantienen en la posición de renovar el sistema de elección del Poder Judicial para poder cambiarlo.
Siempre nos hemos mantenido en esa posición, pero siendo también conscientes de cuál es el marco constitucional actual y las reglas de juego para esa renovación. Pero evidentemente con un gobierno de coalición donde está el Partido Socialista, pero también está Podemos, porque esto no se puede olvidar. Podemos no es un partido que única y exclusivamente presta el apoyo parlamentario a Sánchez, sino que forma parte de ese Consejo de Ministros. Y por tanto es gobierno y decide. E impone sus condiciones. Hace unas semanas decía muy claramente pues la vicepresidenta Calvo, donde hay un ministro está el gobierno. Y por tanto, cuando hablamos de ministros comunistas y de vicepresidentes comunistas, evidentemente está el gobierno, ¿no? Y esa es la posición en la que nosotros estamos. Pero diré más, es que y ayer también lo apuntaba el presidente Casado, Sánchez, cuando ha tenido que renovar otro tipo de órganos a los que también debiera de haber llamado al Partido Popular, porque siempre se han renovado en base a el acuerdo y un pacto y pactos de Estado, pues no lo ha hecho. Sí. No lo ha hecho y no le ha importado, ¿no? Con lo cual el problema lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros, evidentemente, pero nosotros además lo que tenemos también es ese principio de prudencia en el que tenemos que medir mucho las negociaciones, ¿no?
A diferencia de ustedes, la líder de Ciudadanos, que tiene 10 escaños, ustedes tienen 89, ofreció una negociación al gobierno sobre los presupuestos con el objetivo de moderar el presupuesto que pacten entre sí PSOE y Podemos. ¿Por qué ustedes creen que ese papel no lo pueden desempeñar en el Partido Popular de intentar moderar el presupuesto?
Una razón muy clara, ¿no? Y es que el Partido Popular es la alternativa y Pablo Casado es el líder de la oposición y, por tanto, la alternativa al gobierno que hoy tenemos, el papel que tienen el resto de los partidos es totalmente diferente, ¿no? Y eso es clave. Y aparte, si ustedes pueden analizar no solo toda nuestra historia, nunca la oposición ha apoyado los presupuestos del gobierno, ¿no?
Por lo tanto, ustedes no quieren renunciar a ese papel. ¿Y qué le parece la decisión que ha tomado Ciudadanos, con quien ustedes gobiernan en algunas autonomías, de apoyar al gobierno del PSOE y de Podemos, o de negociar el gobierno de PSOE, el presupuesto del gobierno de PSOE y Podemos?
Bueno, creo que habrá que esperar a ver cuál es el resultado de esa negociación. Lo que está claro es que las últimas negociaciones que ha llevado a cabo Sánchez es capaz de mentir simultáneamente a distintos miembros de la misma mesa, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, evidentemente ahí tiene una posibilidad de llegar a los acuerdos que busca y para lo cual no es necesario el Partido Popular. Con el apoyo de Ciudadanos podrá sacar esos presupuestos y si Ciudadanos decide apoyar esas políticas, pues bueno, los ciudadanos juzgarán, ¿no?
Por cierto, que decía su compañero de partido, el presidente del Partido Popular en Cataluña, el señor Fernández, que si había un acuerdo del PSOE con Ciudadanos en los presupuestos, era imposible ir en coalición en las elecciones en Cataluña con Ciudadanos. ¿Usted qué cree?
Bueno, yo creo que en primer lugar no hay convocadas unas elecciones en Cataluña, ¿no? Y cuando esas elecciones estén convocadas, el Partido Popular valorará pensando siempre en el interés general, cuál es la mejor posición para que los ciudadanos y los españoles que defienden el constitucionalismo puedan tener una alternativa en Cataluña. Y no me cabe ninguna duda que el Partido Popular sabremos adoptar la mejor, con generosidad, la mejor decisión que sea posible en ese momento, ¿no?
Comenzábamos esta entrevista hablando de la despolitización de la que hablaba el gobierno ayer, que les había ofrecido a ustedes. Después de escuchar al presidente del gobierno o al presidente de Castilla-La Mancha, lo recordábamos hace unos minutos cuando ha dicho que Madrid es una bomba radiactiva vírica. ¿Usted cree que hay ensañamiento con el gobierno de la Comunidad de Madrid, con el gobierno de la señora Díaz Ayuso, como dice la propia presidenta de Madrid?
Absolutamente. No, yo creo que el gobierno de España, en vez de buscar todos los días cómo colaborar con el gobierno de Madrid, que tiene una situación complicada, como ustedes mismos decían también, por su propia composición social, por el movimiento, como muy bien conoce y siempre reitera el ministro de Sanidad, el movimiento es uno de los vectores que en este caso, en este virus, afecta especialmente, y evidentemente Madrid tiene un movimiento muy superior al resto de las comunidades autónomas. Pero el gobierno de España, que lo que debiera de estar todos los días es pensando al levantarse cómo colaborar con el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid para ayudar y buscar desde la colaboración la máxima eficacia y eficiencia, lo que busca única y exclusivamente es politizar un virus y con ello buscar otros culpables a su nefasta gestión. Yo pondré un ejemplo muy sencillo y es, hablemos de equipos, por ejemplo, de protección, o hablemos de la compra de las reservas estratégicas de medicamentos. Corresponden al Gobierno de España. Los españoles, a través del Gobierno de España, hemos gastado más de 1.000 millones de euros en compras. Y, sin embargo, todo lo comprado no ha llegado a este país. Y las comunidades autónomas y Madrid ha tenido que hacer sus deberes ella sola, con la falta del Gobierno nacional. Ahí está la clave. Lo que busca constantemente en una operación única y exclusivamente de politizar la gestión de un virus, y creo que Madrid, el ataque a Madrid es constante y lo demuestra, es tapar la nefasta gestión por parte del Gobierno de España y del Ministerio de Sanidad.
Pero habrá que admitir que se está improvisando en todas las administraciones. Por ejemplo, la vuelta al colegio, usted ha llevado la política educativa de su partido hasta hace poco. Por ejemplo, en Madrid, ayer, con la aglomeración de profesores a hacerse la prueba del COVID, ¿no podía haberse tomado esto con un poco más de tiempo? Es decir, habrá que asumir también que se está improvisando y que se están cometiendo errores, ¿no? También en Madrid, claro.
La propia presidenta ayer, lo que yo creo que no le he escuchado yo al presidente del Gobierno de España en todos los meses que llevamos los españoles sufriendo, ni un gesto de humildad reconociendo o pidiendo disculpas. Y ayer la presidenta Ayuso lo hacía en esa situación que se produjo, y una situación puntual, y no solo pedía disculpas, sino decía y planteaba, ya hemos rectificado, ¿no? Y ya hemos planteado una alternativa para corregir esta situación. Se habla mucho de improvisación, pero esa improvisación tiene un origen y hay que ponerlo encima de la mesa, y es la falta de coordinación y de liderazgo por parte del Gobierno de España. Si hablamos de la vuelta al cole, todos los años se sabe cuándo se va a producir esa vuelta al cole, que es inicio de septiembre. No puede decir aquí la ministra de Educación que le ha pillado desprevenida. Si sabemos que había una vuelta al cole difícil, era la de este curso, la del 2020-2021, que no es gestionar un curso académico ordinario, sino es un curso académico que está afectado por una pandemia y que, por tanto, tiene que situarse en medidas de salud pública específicas y coordinadas. Y lo que hizo el Gobierno de España es no coordinar absolutamente nada y, al final, irse de vacaciones. Llegar los últimos días, todavía no se ha producido ni tan siquiera la conferencia de presidentes en materia educativa que les garantizó a las comunidades autónomas. Esa falta de coordinación, esa falta de liderazgo que caracteriza a Sánchez, es uno de los está la causa de las situaciones que estamos viviendo, porque al final hemos podido vivir todos los españoles durante la semana pasada cómo la edad de mascarilla obligatoria en las clases era diferente en las comunidades autónomas. ¿Y por qué era diferente? No era por la improvisación de las comunidades autónomas, era por la falta de liderazgo de un gobierno que no marca un criterio claro. Y a partir de ahí las comunidades tienen que marcar el suyo. Eso es lo que está faltando, y a partir de ahí eso tiene unas consecuencias en el resto de la gestión. Y no hay que olvidar que las comunidades autónomas están asumiendo competencias muy superiores a las que a ellos les corresponden. Porque no es cierto que el Gobierno o el Ministerio de Sanidad o de Educación, si no, no existirían, no tenga ninguna competencia en estas materias, ¿no?
Voy terminando, señora Gamarra. Usted es la nueva portavoz de su partido en el Congreso de los Diputados. ¿Y sabe ya cuál va a ser la función de la anterior portavoz, la señora Álvarez de Toledo? ¿Espera usted que no pasen más cosas en este asunto y no llevarse ningún sobresalto cualquier mañana?
Bueno, yo lo que espero es que el Grupo Parlamentario Popular podamos trabajar todos. Ahí mi voluntad y mi vocación es que todo el mundo pueda trabajar, y por tanto aquí hay sitio para todos y cada uno de los diputados, ¿no?
¿Y usted cree que haber estado 4 legislaturas como diputada en el Congreso es suficiente para averiguar hasta dónde llega la libertad de un diputado de base? ¿Cree que es tiempo suficiente para aprenderlo, 4 legislaturas?
Yo creo que todos sabemos, en el Partido Popular todos aprendemos muy rápido, con lo cual siempre necesitamos poco tiempo. El que ha tenido más oportunidad, pues evidentemente ya conoce con más profundidad cómo funciona todo.
Sí, es como si yo le digo ahora que voy a descubrir cómo se hace un programa de radio después de tantos años, pero en fin, lo digo por saber los oyentes que la señora Alba de Toledo ha dicho que va a descubrir ahora cómo es la libertad de un diputado de base, pero en fin, después de 4 legislaturas. Le agradezco su presencia esta mañana aquí en Onda Madrid, Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso. Que le vaya bien.
Pues muchas gracias, Juan Pablo, y muy buenos días a todos los oyentes.
Que le vaya bien. Adiós, adiós, adiós.